Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y a través de internet para todo el mundo. Hoy con un tema, pero que está que arde. El tema principal, yo diría la bomba de la semana pasada. Una bombita que se mandó nuestro amigo exdirector de prensa de esta misma radio, Javier Verdejo, con quien vamos a conversar hoy sobre el tema este de las caducidades y de las hipotecas de concesiones salmoneras. Hola Javier, ¿cómo estás?
Bien, Peter, bien, Mervin, ¿cómo están? Un gusto poder estar acá conversando con ustedes, también saludando ahí a los auditores y auditoras de la Radio Santa María. Obviamente tenemos un cariño inmenso y gracias por la presentación y lo de bombita.
Ya, también está con nosotros Ervin Sandoval, de vuelta por los programas de radio. Hola Ervin, ¿cómo estás?
Hola Peter, hola Javier. Saludo también, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Santa María, a quienes siguen también los videos, la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales y quienes también escuchan el podcast posteriormente ahí en la página web de Aysén Reserva de Vida. Y sin duda concuerdo, Peter, contigo de que esta investigación de la cual nos va a hablar hoy día Javier entrega antecedentes en sí mismo muy relevantes para la discusión pública actual y lo que se viene también en materia legislativa, pero también nos permite poner en tela de juicio muchas de los argumentos, comillas, de campañas del terror del último tiempo de la industria salmonera, que dice, no me dejan crecer, me quieren poner todas las trabas para el desarrollo del sur, y la verdad es que muy contento de que podamos conversar con Javier hoy día respecto a este importante tema.
Bueno, este tema surgió hace tiempo, hace rato que veníamos viendo que había algo raro ahí, que no querían soltar la información del tema de las caducidades y el tema de las hipotecas. De hecho, tuvimos una reunión con el subsecretario de Fuerza Armada, Galo Edelstein, y su gente. Había un montón de funcionarios ahí. Bueno, fue una reunión muy extraña. Lo primero que te advierten es que no puedes sacar fotos, no puedes reproducir, no puedes hacer nada, porque es como el secretismo de las Fuerzas Armadas. En la cual yo le tiré la bomba de la hipoteca, pues, quedaron todos pero helados, ¿sí? ¡Ah, no! De eso sí que no se puede hablar. Bueno, la cosa es que el subsecretario, esto fue en noviembre del 2022, el subsecretario prometió que en un mes no iba a responder sobre las caducidades, que era el tema que había levantado Terrama en ese tiempo, y de pasadito de la hipoteca, cosa que nunca hizo. Entonces hubo que empezar a sacar la información por transparencia. A mediados del año pasado tuvimos por fin las caducidades de esta región. Resulta que un 40% de las concesiones de las salmoneras están en categoría caducidad, y un lote de ellas no pueden ser ejecutados, o sea, no se pueden caducar justamente porque están hipotecadas. Entonces ahí apareció Javier, que estaba investigando el tema de la salmonera y se metió en el tema de las hipotecas, que realmente nosotros no teníamos cómo meternos. Entonces fue una labor de hormiga que le tomó varios meses. Y que realmente te felicitamos, Javier, por el tremendo logro que te mandaste y la publicación e interferencia sobre este tema, que es tabú, y que evidentemente todos los involucrados no tienen la menor intención de que se dé a conocer. Empezando porque en esta cuestión es un negocio pero increíble, pero Cuéntanos tú lo que descubriste, Javier, y cómo llegaste a eso.
Bueno, tal como contabas, en el fondo uno siempre ha estado como medio vinculado y atento a lo que va saliendo de este tipo de industria, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de una conversación que he hecho durante los últimos meses, era casi broma cuando logramos hablar de... Ya, pues el Peter me preguntaba, me decía, ya, pues el reportaje que estaba armando, ¿cuándo va a salir? No sé si molestando, bueno, pero... pero sí, era un trabajo un poco complejo, este no fue un trabajo que desarrollé solo, de hecho lo desarrollé con un colega de Santiago, Yamil Nostroza, a quien tengo que nombrar obviamente porque fue parte importante también de esta investigación, sobre todo por estar allá en la capital regional. Tú sabes que, o sea, en la capital nacional hay muchas cosas que se mueven allá y que tienes, la única forma de tener acceso es estando un poco allá. Entonces, me acuerdo de esa conversación que tuvimos a principios de este año, yo, o fines del año pasado, puede haber sido. No, tiene que haber sido a mediados del año anterior. Uh-huh. Y me acuerdo que te pregunté un poco en qué estado, cuál era el estado del arte, digamos, ¿no? Y empezamos a hablar y me contaste del interés que había sobre este tema en particular de las hipotecas de concesiones. Y ahí empezamos a tirar de a poco el hilito, y sin saber mucho qué era lo que íbamos a conseguir. Entonces me acuerdo de las primeras llamadas y conversaciones que tuve con personas vinculadas al área o vinculadas a la defensa de los derechos ambientales y de los bienes comunes, porque finalmente estamos hablando de eso, ¿no? Bienes que pertenecen a en
la teoría,
no pertenecen a todos.
Sí, claro, en
la teoría, ¿eh? Estos bienes nacionales de uso público, ¿cierto? Y cuando preguntábamos, había esta gente que sabía, pero como que no miraba con mayor preocupación el tema. Eso fue lo primero que nos llamó la atención. Y lo segundo es que empiezan a salir cifras que ya parecían como bastante llamativas. Me acuerdo de la primera conversación, y creo que está plasmado un poco en el reportaje que hicimos con Yamini Nostroza. Alguien que me parece puede haber sido Daniel Canullán me dice, por una concesión chica, una hipoteca, estamos hablando de 10 millones de dólares. Lo que ya nos parecía una cifra bastante llamativa. Entonces, nada, lo primero fue revisar la legislación vigente, ¿cierto? Aparece efectivamente este artículo que he agregado a esta famosa ley de pesca, que aparece en el año 2010, después de la crisis económica generada por el virus ISA, pero también sabemos que no es solo el virus ISA, ¿no? Sino que hay también ahí temas empresariales previos, hay otros elementos como la depreciación acelerada, que hace que los bienes que están en el mar tengan una depreciación acelerada mucho más rápida que el resto de otros bienes. Y por lo tanto, con el virus ISA, la mortandad de salmones, la depreciación acelerada, a las empresas aparentemente no le quedan activos a los que pudiesen echar manos para poder responder, por ejemplo, la deuda millonaria que tenían con el Estado chileno. En esa época, según los registros que logramos alcanzar, tenían una deuda de cerca de 2.500 millones de pesos. Y durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se determina, en el fondo, autorizar que las empresas puedan hipotecar las concesiones y autorizaciones de pesca.
Se modificó la ley de pesca para eso, para el 2010.
Uh-huh. Claro, exactamente.
Es el artículo 81 bis de la ley de pesca.
Claro, el 81 bis. Y después hay otras cosas en el 83 que igual son interesantes, ¿cierto? Pero el 81 bis. Ahora, esta modificación se hace sin modificar... y ahí Ermi no me puede ayudar porque a veces los términos legales se me dan, pero sin hacer ninguna modificación a la normativa sobre la hipoteca. Y la hipoteca aparece súper claro que tú lo que puedes hipotecar es un bien que está en tu poder, ¿no? Es decir, yo arriendo una casa en Coyhaique, yo no puedo hipotecarla porque esa casa no me pertenece, ¿no? Ahora, ¿por qué? Y esa fue la primera pregunta. ¿Por qué se permite que alguien que tiene una autorización de uso de un bien común, tanto superficie como suelo, ¿cierto? Que son las concesiones para la agricultura, puede transformar eso en un activo para la empresa. Y consideramos en el inicio de esta investigación que esto podía estar generando, de cierta forma, un un estímulo un poco perverso para tener mayor cantidad de concesiones, porque si en el fondo la concesión que a mí me entregan la puedo hipotecar teniendo la autorización de la concesión, yo ni siquiera necesito operarla. Imagínate, la cifra que teníamos inicialmente eran 10 millones de dólares. Conversando con otras personas vinculadas también a la industria, aunque antiguamente vinculadas, me decía, con 10 millones de dólares tú logras hacer marchar una concesión, ¿cierto? En equipamiento, en todo lo que necesitas. Entonces nos parecía que podía estar siendo ahí un poco complejo, y Erwin obviamente nos puede ayudar más, y no solamente te permite financiar la operación de la salmonera, que quizás es también todo lo que hemos logrado contar en este reportaje. El espacio en los medios de comunicaciones es breve. Este es un reportaje de 8 páginas que pensé que no se iba a publicar en un medio por la extensión. Y ahí empezamos a tirar el hilito, empezar a contactar gente. Muy poca gente quería hablar directamente. Y empezamos a develar y ver que la realidad parece que era más compleja aún, o el negocio que se está haciendo con el mar de la Patagonia en particular, que fue lo que vi yo, con la colaboración de agrupaciones, ¿cierto?, con las de ustedes, también Defendamos Chiloé, que nos dio una mano, Terram, y otras agrupaciones más. Pero cuando uno preguntaba la institucionalidad pública, yo, por ejemplo, hasta el día de hoy estoy esperando una respuesta de Serna Pesca, que se tuvo que gestionar a nivel nacional. A diferencia de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que es súper cerrada, sí me respondieron, ¿te explicas?
Sí.
Y lo llamativo, lo que a mí me pareció muy llamativo, es que aparece este informe, que es un informe hecho en julio del 2022, solicitado por el Subsecretario de Fuerzas Armadas, en julio, y la reunión de ustedes es en noviembre de ese año.
Y él dice que no tenía información.
Y aparentemente él sabía, no lo conocía. Entonces, sí. Es extraño eso, ¿no? Yo pregunté, de hecho, cuál es el motivo de ese informe, y hasta el día de hoy no tengo respuesta a eso. Tengo respuesta a otras cosas, pero el motivo de por qué generar este informe, no.
Ocurre que es bien ¿Y interesante...
¿Y cómo conseguiste el informe?
Ah, no, eso no se puede contar. No se puede contar porque en el fondo acá hay personas que han confiado en nosotros y en el trabajo.
Imagino.
Y yo espero realmente que no tengan ninguna repercusión ellos como fuente. Sí. ¿Te fijáis? Porque en el fondo saben que esto es un tema complejo, que es necesario contarlo, a pesar de que no ha tenido mayores repercusiones, por lo menos en lo público. O sea, es algo lo que estamos, obviamente lo estamos conversando, y la gente quizás que está un poco más metida en el tema o con más interés lo sabe. Pero a mí me hacía mucho ruido, por ejemplo, lo que pasa con solicitudes como la que tiene la comunidad Puwapi de Melinka, ¿cierto? La forma de rechazarlo, lo que la gente critica, es cómo le vamos a entregar casi en propiedad una larga extensión de terreno marítimo o de maritorio a particulares, ¿cierto? Ese es el argumento que se ha crimido para rechazársela 2 o 3 veces, si mal no recuerdo ya, quizás ustedes se recuerdan un poco más esta solicitud de esta agrupación, pero parece a nadie molestarle que 5.000 hectáreas del mar Esenino estén en manos de privados, y con mucho derecho, ¿no? O sea, estén realmente en manos de privados, porque claro, acá lo que se hace y lo que se dice es, no se concesiona el mar, lo que se concesiona es la autorización.
Sí.
Pero es bien relativo en el fondo si lo que estáis concesionando es el derecho de uso o el derecho en sí, ¿cierto?
Es que ahí...
Y surgen estos temas como...
Sí, pues ahí es donde está el meollo de lo que es la privatización de determinadas, en este caso, bienes naturales comunes. Porque el concepto privatización no es solo decir, ¿sabes qué?, entregárselo a determinada persona en administración o lo que sea, sino que la regulación en sí misma lleva a que esto finalmente prime el interés privado, el interés particular por sobre el interés público. Y qué bueno que pones el ejemplo de las ENCPO, porque efectivamente ahí la crítica ha sido sumamente deshonesta, porque la administración, la ley, las Kenche, regula esta administración que se tiene que hacer con posterioridad, y dice expresamente que el objetivo de la ENCPO es la conservación de los atributos ambientales, posibilitar los usos consuetudinarios, la conservación de los bienes ambientales que hay en el lugar, pero dice el desarrollo de las comunidades que viven en el litoral. el desarrollo de las comunidades. Y ahí se regula en la GENPO que se tiene que reconocer los usos de otras actividades económicas que se desarrollan en el área, el plan de administración tiene que reconocerlo, no se puede impedir la navegación asociada a otros usos, etcétera. O sea, está súper regulado en una mirada del interés público que hay detrás de una GENPO. Pero en esta investigación que ustedes también hacen, finalmente, por más que se entregue una autorización para el desarrollo de la acuicultura, cuando tú posteriormente, y eso es lo que tú tratas de, también de decir muy bien, cuando tú posteriormente permites que esa autorización de uso para la acuicultura se someta al régimen hipotecario que está plenamente regulado en el derecho privado, finalmente es cuando develas la privatización del maritorio, la bancarización del maritorio, que es sumamente grave, y respecto del cual, por ejemplo, y lo, no me voy a cansar de decirlo, el senador Sandoval, que ha andado por ahí pregonando en contra de la GENPO por la supuesta privatización, esto está absolutamente callado. Y qué bueno que tú refresques también esto y lo traigas al año 2010, cuando se modifica la ley de pesca, porque lo conversábamos en algún minuto esto, y para que lo problematicemos también a quienes están escuchando y viendo este programa, esto de permitir hipotecar o dar en prenda ciertas concesiones no es solo de esta área. Ya en la década del 90 esto se abrió. Está presente en las concesiones en las autorizaciones de agua, en los derechos de aprovechamiento de agua, en las concesiones mineras, en múltiples otros permisos y autorizaciones sobre bienes comunes que nos pertenecen a todos, que al final terminan en manos de los bancos o de otro tipo de acreedores. Y eso hay que problematizarlo hoy día, y qué bueno que se haya develado esta investigación. Ahora, ¿cuánto en esta historia que igual nos estás contando? Yo leí el reportaje y la verdad es que esta cifra de los 10 millones de dólares, Javier, se queda chica. Yo creo que el número de esta hipoteca que ustedes lograron acceder, me va a pasar lo que pasa usualmente en la Teletón. No voy a poder leer la cifra. ¿De cuánto estamos hablando por centro?
Claro, nosotros básicamente para tratar de abordar esto, lo que hicimos fue empezar a buscar en lo público y nos acordamos con Yamin, que estábamos haciendo ese reportaje, de que existía una forma de acceder públicamente a todo el registro de concesiones acuícolas. Un registro que depende de la suspensa. Entonces teníamos esto base de datos, nos dimos cuenta que estaba funcionando, estaba completamente operativa, y a través de organizaciones logramos obtener la lista de concesiones que estaban con causales de caducidad denunciada por Senar Pesca. Entonces la lógica fue ser, tomemos Aysén, hagamos el cruce. Cruce que es bien lento, no... toma harto tiempo ir haciendo. De hecho, el otro día hacíamos el ejercicio con otras concesiones de Peter. Además que hay información que no está del todo 100% actualizada, y también el Estado tiene ciertas falencias. Bueno, el tema es que logramos dilucidar básicamente qué porcentaje de las concesiones que estaban denunciadas por Serna Pesca estaban además con registro de hipoteca sus pescas. Y la pega siguiente fue ir a los conservadores y empezar a buscar en los papeles. Y ese es otro trabajo que, de todas maneras, nosotros alcanzamos a realizar un par, no tantas, son muchísimas, y es un trabajo que requiere mucho, mucho tiempo, y uno tiempo a veces no tiene. Pero lo que sí, en dos o tres de ellas encontramos que lo que se hacía era que efectivamente se hipotecaba la concesión. Me acuerdo una de que era de 4,6 hectáreas, y lo que te entregaba el banco, la institución que es como el acreedor, en el fondo, era una línea de crédito de hasta 1.200 millones de dólares.
¿De euros?
Sí, 1.200 millones de euros.
Eso es lo que cuesta el puente Chacao, por si acaso.
Es lo que cuesta. Va, es superior. Si no recuerdo, la última que el puente Chacao estaba como 900. Sí. Entonces, y ahí, claro, o sea, uno le viene inmediato a la cabeza, la banca nunca pierde. O sea, acá tiene que haber alguien que estudió esto y que es capaz de abrirte una cuenta de 1.200 millones de euros para que tú básicamente financies toda la operación. Ahora, también lo hablábamos antes con Erwin, ¿qué pasa si no puedo pagar? ¿Qué pasa si la empresa entra en un problema de liquidez y no puede hacerse cargo? Lo que está pasando, o lo que estaba pasando hasta hace poco con los australes, que también tiene concesiones que estaban, por lo menos en el registro de subpesca, con trámites de hipoteca y con limitaciones de hipoteca. Lo que dice la ley es que si se traba prenda, o sea, perdón, si se traba embargo, no se puede caucar por 3 años. Es decir, podría hacer eventualmente cualquier cosa en esa concesión y yo como Estado no tendría ninguna capacidad de tomar. La ley no prohíbe que el Estado caduque una concesión que está hipotecada, porque la hipoteca es negocio entre terceras. Y de esto, cuando le preguntamos a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, dicen no, que no, no lo toman en cuenta, solo toman en cuenta si hay embargo ya trabado. Pero llama la atención, de hecho, que de las, no sé, 500, 400 en total entre los lagos y Magallanes que están denunciadas por ser la pesca, se haya avanzado también.
Según lo que nos dicen de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, ellos han tramitado más de 100 de las denuncias realizadas por Serna Pesca. Y durante y de ellas han terminado más de, no me acuerdo en estos momentos la cifra, me la entregaron, pero un par de decenas de ellas han terminado efectivamente en caducar los centros. ¿Y por qué se hizo tan poco antes? O sea, hay falta de interés. Y también lo otro, o sea, ¿qué pasa si el Estado chileno efectivamente, valiéndose de la legislación vigente, hace valer su derecho y caduca todas aquellas concesiones que efectivamente están en causal de caducidad? Y ojo, esto es una parte de los documentos que están presentes. O sea, hay concesiones que están denunciadas, pero que siguen siendo parte, no sé, siguen siendo transferidas, arrendadas, a pesar de tener una denuncia vigente. Entonces, hay estas cosas que no se entienden, empresas que aparecen una arrendándole la concesión a otra, pero ambas empresas con la misma dirección. Entonces, no sé, yo creo que hay estas cosas a las que uno le puede echar ojo, y son registros que son públicos, que se pueden acceder, que claro, hay que darse el trabajo de hacer este cruce de datos y tener el tiempo suficiente para ir al conservador. Afortunadamente la ley determina que en el conservador que debe quedar registro de la hipoteca, el monto de la hipoteca, la entidad que es beneficiaria de esta hipoteca, y las condiciones del contrato. Había notas que eran unas renegociaciones donde la empresa que renegociaba la hipoteca reconocía deudas de 100 millones con una de las instituciones, de 50 millones de dólares con otra de las instituciones. Por lo tanto, esta cifra de los 1.200 millones de euros, que es difícil de dimensionar, parece no ser tan alejada de la realidad. Y yo creo, en particular, que debe ser algún tipo de contrato tipo que tienen estos bancos internacionales, para lograr abrir líneas de crédito gigantescas y financiar la industria. ¿Qué pasa si efectivamente se traba embargo? ¿Qué pasa si estas concesiones en las que se traba embargo llegan a remate? ¿Cómo controlamos, por ejemplo, nosotros como Estado, y me refiero a nosotros como Estado, cómo controlamos, por ejemplo, que no se produzcan monopolios? Yo por eso, o sea, esta yo creo que es la punta de una hebra, un trocito. Oye, de la hebra, y recién tenemos que empezar a mirar.
Bueno, está un tema ahí que las principales empresas que tienen hipotecas son transnacionales, y los principales bancos que están entregando las hipotecas son transnacionales. Entonces estamos transnacionalizando, estamos colonizando desde Noruega, Dinamarca, no sé dónde más, el mar chileno. Es como bastante insólita esta cuestión. Un 40% de la concesiones que tiene hoy en día la industria salmonera, que son 1.409, un 40% está en hipoteca, es una cifra inmensa, 587.
Y las grandes empresas, las mayores empresas dedicadas a la salmonicultura, desde los lagos hasta Magallanes, lo que hemos logrado ver y lo que hemos logrado revisar es que la mayoría de sus concesiones están con estas figuras de hipoteca, por lo menos según los registros de sus pescas. Y varias que tienen un historial de hipotecas desde el 2013, 2010 a la fecha. Es decir, se termina de pagar una hipoteca y se hipoteca de nuevo o se renegocia. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que ver ahora que está. Que hay varios parlamentarios que están tratando de impulsar una reforma a la ley de pesca también desde el gobierno. Creo que también es el momento de mirar estos otros temas que nos deben preocupar, yo creo, a todos, más allá de cualquier tipo de posición. O sea, esto es un bien nacional de uso público, y creo que hay que poner un poquito de ojo cuáles pueden ser las consecuencias. Las consecuencias las desconocemos por.
Y ocurre además que las normas asociadas a la hipoteca, y ahí algo tú dijiste al pasar, permite, digamos, dar en garantía esta concesión de acuicultura para no solo para garantizar la operación del centro, sino que, ojo ahí, la normativa permite que uno entregue en hipoteca este determinado bien para garantizar, dice, obligaciones propias, pero también obligaciones ajenas. O sea, podría inclusive este dinero estar beneficiando obligaciones que estén contrayendo estos mismos dueños vestidos de otro traje en otras áreas económicas. Y finalmente después que no cumplen con esas obligaciones, como vemos muchos casos, y posteriormente esto se va resolviendo vía tribunales. Es la bancarización finalmente de un bien nacional de uso público, y que doy un pasito atrás. Recién el 2010 se permitió, y cierro esa idea que me quedó pendiente, recién el 2010 se permitió la hipoteca de las concesiones de acuicultura. Uh-huh. Algo que estaba presente, como dije delante, algo que estaba presente en los derechos de agua, en otras concesiones sobre bienes públicos. Pero, ¿por qué recién el 2010 se permitió y se abrió en esto? Porque me da la sensación, y esto es lo que yo aventuro, es, bueno, por algo estas concesiones están alojadas en el Ministerio de Defensa. O sea, había también una visión de defensa nacional, de interés nacional, de que esto tuviera otro régimen. Y ese régimen se rompe el 2010, permitiendo finalmente la bancarización de todo esto. Es bien complejo lo que aquí está ocurriendo. Y en el caso Nova Austral,
legal,
se conversaba, en el caso Nova Austral, los bancos que estaban detrás de esta hipoteca hoy día son parte de los controladores en este acuerdo que se aceptó, son parte de los controladores de la empresa al interior de un parque nacional, algo que en la última semana Peter, en su columna semanal, también ha estado relevando.
Uh-huh. Oye, a mí lo que me llama la atención es que esto de la hipoteca surgió a causa del virus SISA, porque está la salmonella todas quebradas, cesante 20.000 empleados, que cuando falla la industria lo primero que echan por fuera a la gente, y después dicen, no, si nosotros damos empleo. Pero bueno, la cuestión es que era un flotador para salir de la crisis del virus ISA. Pero resulta que hay un lote de salmonera que tiene hipoteca del 2018. Eso es 8 años después de la crisis del virus ISA. Entonces es bastante
el 2020, el 2022. Sí. O sea, lo que pasa es que ahí hay esta tarea, yo creo, pendiente. O sea, el Estado tiene que asegurar que estos registros sean estén actualizados. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tuvimos el caso de ver hipotecas del 2018 que al momento de ir a revisarlas en el conservador estaban ya pagadas, ¿te fijas? Entonces, pero el registro seguía apareciendo que el trámite y tiene previsiones por hipoteca. Y entendemos que son los registros a los que pueden acceder también las personas que están encargadas de revisar los procesos de las causales de caducidad. Ahora, no es menor que el DNB Bank, una de las principales instituciones financieras de Dinamarca, me parece, Noruega, no recuerdo.
Dinamarca.
Que también que la propiedad de este banco es de un ministerio, el Ministerio de Industria danés. Mm. Entonces, ¿qué pasa si el Estado chileno dice caduca estas concesiones en las que el beneficiario es una institución que depende de un ministerio danés? ¿Te fijas? O sea, claro, aquí todo el mundo dice, no, nosotros no miramos que estén hipotecados, no, nosotros no ceñimos a la ley. Pero claramente me imagino que una persona que está viendo esto le debe generar algo de ruido, es decir, quizás si la caduco el problema que voy a generar va a ser.
¿Qué me va a decir mayor? Relaciones exteriores, ¿no? De todo esto.
Claro, ¿cierto? Y hay otras hipotecas que están en el China National Bank, en este fondo, el Trusty, no me acuerdo cuánto, Banco Chile.
El Nordic Trusty ASA, ese es noruego. Y se supone que los noruegos son nuestra competencia en salmonera. Entonces, ¿pero cómo nuestros competidores son los dueños de la hipoteca, o sea, de las concesiones de nuestro marco? Entonces, y esa es la competencia. Anda, ¿entendés tú eso? Bueno, la cosa es que se nos están terminando los minutos, Edvino, ¿no?
Sí.
Oye, Javier, ¿tú estarías dispuesto a seguir conversando en el próximo programa sobre esto? porque está todo este tema de lo de la hipoteca en las áreas protegidas y todo, que da para mucho más todavía, que es lo que estuvo trabajando el lunes pasado entre varios ahí. Fue una investigación bien entretenida, porque empezar a descubrir que teníamos hipotecados los parques nacionales, el Centro de Naturaleza, fue ya el colmo, ya no era el mar nomás, pero más encima hasta parques nacionales.
Ahora, y además queda la otra pega
y otra vez los noruegos.
Claro, y ahora queda la otra pega que es bastante compleja, que es ir a los conservadores de los lugares y ver efectivamente cuál es la situación, que es la que se encuentra en estos temas. Nosotros tenemos acceso al registro público, donde guarda el registro de estos trámites, que como decíamos, no está tan actualizado. O sea, sabemos que hay ingresos de hipotecas del 2021, del 2022, que uno asume, además con la cantidad de montos, no son, me imagino que no son hipotecas que duren un año, ¿no? O sea, son montos grandes, que tampoco es tan fácil pagar.
Sí, a lo mejor la otra semana tenemos alguna novedad, porque vamos a tratar de investigar la hipoteca en reservas nacionales también. Parece que se están consiguiendo los registros por ahí. Ya, boom. Oye, muchas gracias, Javier. Este tema es un poco denso de repente. El próximo programa, a ver si traducimos un poco y aterrizamos, pero yo creo que quedó claro el tremendo escándalo que hay detrás de esto, y un tema pero crucial, importantísimo, y que lo tienen escondidísimo. Entonces, mientras más le demos, mejor todo. Un abrazo, bien, y será hasta el próximo jueves.
Un abrazo.
Muy bien.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.